La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
¿Por qué Cristo resucitó al tercer día? ¿Y por qué esto es significativo para la defensa de la vida humana? También están las preguntas: ¿por qué Cristo murió un viernes? ¿Por qué resucitó un domingo? Y vamos a tratar de responder a estas preguntas en el programa de hoy, ya que estamos en Semana Santa y amerita el tratar un tema que tenga que ver con las grandes fiestas que estamos celebrando, los grandes misterios, los misterios cúlmines de la vida de Cristo, el misterio pascual, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Hola, queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Este programa, con el favor de Dios, se transmite en vivo, en directo, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 4 de abril de 2023, estamos con todos ustedes para brindarle este interesante tema de por qué Cristo resucitó al tercer día, un domingo, porque murió un viernes. Y vamos, como decía, a intentar responder a esta pregunta. El credo de los apóstoles y el credo de Nicea, que rezamos todos los domingos, confesamos nuestra fe a través de él todos los domingos en misa, dice que Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. San Pablo también lo dice. Bueno, pues vamos a ver eso. Durante su ministerio terrenal, Jesús predijo varias veces y con toda claridad que los líderes religiosos de su tiempo lo entregarían a los paganos, es decir, los no judíos, y en este caso los romanos, para que lo mataran, pero que resucitaría al tercer día según las Escrituras. Y aquí hay una cita que viene de los Evangelios y Jesús nos dice lo siguiente, el autor nos dice lo siguiente: tomando consigo los 12, Jesús les dijo: mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Lo entregarán a los gentiles, es decir, los paganos, y será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle, le matarán, pero al tercer día resucitará. Y esto está en Mateo 20, del 17 al 19. Mateo 20, del 17 al 19. También pueden verlo en Mateo 16, 21 y en Mateo 17, 12 y luego los versículos 22 y 23. También está en Lucas 9, 22 y luego en 18, 31 al 33 y finalmente en Marcos 8, 31, 32 y luego capítulo 10, 32 y 34, los versículos. No espero que se memoricen todo esto, pero les digo, si quieren recibir este artículo vía correo electrónico, simplemente me escriben a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, con muchísimo gusto se los enviaré vía electrónica y los suscribiré, si ustedes quieren, en nuestro boletín electrónico, que más tarde en la semana saldrá este artículo publicado. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, un capítulo que todo él está dedicado a la resurrección del cuerpo, San Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahora bien, Es evidente que ni Jesús ni San Pablo se estaban refiriendo al Nuevo Testamento. Jesús hizo su predicción, obviamente, durante sus predicciones proféticas. Cuando él refería a las Escrituras, obviamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y San Pablo también se refirió al Antiguo Testamento por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Los especialistas en ciencias bíblicas nos dicen que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses alrededor del año 50 después de Cristo, un par de décadas antes de que se comenzaran a escribir los evangelios. El pasaje profético clave del Antiguo Testamento que indica que Cristo resucitó al tercer día es el Salmo 16, versículo 10 del rey David. En la versión original hebrea, este texto dice: pues no me abandonarás al Sheol, que en hebreo significa el lugar de los muertos. No dejarás a tu amigo ver la fosa. Sin embargo, la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta o de los 70, es más explícita y dice: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Y esta cita es citada en Hechos capítulo 2, versículo 27, que es el primer sermón del apóstol San Pedro inmediatamente después de la experiencia de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, haciendo que ésta naciera ese día. Esta traducción al griego del Antiguo Testamento o Biblia hebrea fue hecha por especialistas judíos de la comunidad hebrea de Alejandría, al norte de Egipto, unos 200, o la parte norte de Egipto, mejor dicho, unos 200 años antes de Cristo. Y se llamó así porque hubo una leyenda que dijo que 70 expertos, 70 escribas, tradujeron la Biblia hebrea al griego en 70 días y 70 noches. Claro, esto es una leyenda, pero la Biblia Septuaginta, llamada de los 70, sí existe. Y el hecho está que los autores del Nuevo Testamento, como San Pedro y San Pablo, cuando citaron del Antiguo, citaron de esta versión que había sido aprobada por esa comunidad hebrea de la diáspora y tenía validez entre muchos de los judíos en la época inmediatamente antes de Cristo. Así, y también es citada por los padres de la iglesia, aquellos que no dominaban el hebreo, cuando citaban el Antiguo Testamento. Y es interesante reconocer u observar que el idioma griego era el idioma que más se hablaba en tiempo de Jesús en el Imperio Romano. Latín, a pesar de que los romanos eran los que dominaban militarmente todo el imperio, la cultura griega era tan fuerte que hasta los romanos mismos adoptaron figuras griegas y demás y permitieron que el griego común, el griego koiné, se hablase en el imperio. El latín solo lo hablaban las autoridades romanas y personas de elevada formación académica. La frase "no permitirás que tu santo experimente la corrupción" es muy importante. Para los judíos de aquella época, los cadáveres comenzaban a corromperse al cuarto día. Por ejemplo, cuando Jesús pide que quiten la piedra que estaba en la entrada de la tumba de su amigo Lázaro, en el capítulo 11 de San Juan, su hermana Marta le dice: "Señor, ya huele, es el cuarto día." Juan 11:39. Por lo tanto, para evitar la corrupción de su cuerpo, Cristo tenía que resucitar antes del cuarto día de haber muerto en la cruz. Pero antes de proseguir, tenemos que responder a una pregunta muy importante también que mencioné al principio. ¿Cómo sabemos que el salmista David no se estaba refiriendo a sí mismo cuando escribió el Salmo 16, sino al Mesías que Dios enviaría en el futuro. San Pedro lo explica muy bien durante su primer discurso inmediatamente después de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego de citar el Salmo 16, versículo 10, en Hechos 2, 27, en su versión griega, de que el santo, es decir, Cristo, no experimentaría la corrupción, San Pedro añade en Hechos 2, 29, 32, o sea, unos cuantos versículos más adelante del 27, lo siguiente: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Luego, no podría haber sido el mismo David, porque el mismo David murió, permaneció en la fosa, contrario a lo que dice el Salmo 16:10. Siguió diciendo Pedro: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, el lugar de los muertos en griego, Sheol en hebreo, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Termina diciendo en esa parte San Pedro. San Pablo también desarrolla el mismo argumento, si lo quieren ver, en Hechos capítulo 13, versículos del 32 al 37, una vez que se había convertido al cristianismo y que comenzó primero predicando en las sinagogas que estaban difundidas por todo el Imperio Romano. Una vez establecido que Jesús resucitó al tercer día, predicho por el rey David en el Salmo 16:10, predicho también por el mismo Cristo y corroborado por la predicación de los apóstoles, tenemos que responder a la pregunta de por qué Jesús murió un viernes y resucitó el siguiente domingo. El pasaje clave para responder a la pregunta de por qué Jesús murió un viernes es Juan 19:14. Juan 19:14. En este versículo, San Juan Evangelista, al narrar el juicio al cual Jesús fue sometido el Viernes Santo, nos dice que ese día era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que antes de celebrar la Pascua celebraba la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Pueden ver esto en el capítulo 12 del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Pascua significa el paso, en este caso de la esclavitud a la liberación. En el caso de Cristo, la Pascua significa el paso de su sufrimiento en su pasión y en su cruz, y su muerte en su cruz, y el paso a la vida en su resurrección. Por eso decimos feliz Pascua de resurrección. El paso de la muerte a la vida. Bueno, los judíos el día antes, como el sábado un día de descanso, el día antes que era viernes, en este caso porque la Pascua cayó sábado ese año, los judíos sacrificaban un cordero para ser consumido durante el día de la Pascua, que como decía ese año fue el sábado siguiente. San Juan Evangelista, al señalar que era la hora sexta, es decir, el mediodía, nos está diciendo que Cristo es el nuevo cordero sacrificial de la Pascua, según nos dicen los expertos de la Biblia. Según Benedicto XVI, que escribió esos libros de el Jesús de Nazaret, cuando todavía era papa, unas 3 horas más tarde, hacia las 3 de la tarde, el cordero pascual era sacrificado en el templo de Jerusalén. A esa hora, Cristo moría clavado en la cruz, en un lugar llamado Gólgota, fuera de la ciudad. Ese lugar, Gólgota, en hebreo significa lugar de la calavera o lugar de la muerte. San Juan Bautista, no el evangelista, sino San Juan Bautista, había predicho esto mismo cuando en una ocasión, hablando con sus discípulos, que luego pasaron a ser discípulos de Jesús, cuando vio a Jesús venir hacia él, dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". En otras palabras, Jesús es el nuevo Cordero de Dios que es sacrificado, no en el templo de Jerusalén, sino en el templo de la cruz, en el Gólgota, en el lugar de la muerte. Ahora queda la pregunta de por qué Jesús resucitó el siguiente domingo. Según la Biblia, el domingo es el primer día de la semana. Y esto lo vemos claramente en Juan 20, versículo 1, Juan 20, 1, que dice así: "El primer día de la semana, el domingo en el cual Cristo resucitó, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro". Juan 20, 1. Ahora bien, vamos ahora al Antiguo Testamento, al comienzo mismo de la Biblia, en las primeras páginas de la Biblia. Veremos que Génesis 1, del 1 al 5, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, nos dicen lo siguiente: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía", otras traducciones dicen, "revoloteaba sobre la faz de las aguas". Aquí hago una pausa y cambio un poquito el tema, un paréntesis. ¿Recuerdan ustedes el bautismo de Jesús en el Jordán? Cuando Jesús entra al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, sobre las aguas del Jordán. Esto es un eco de este primer pasaje del Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ese Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Jordán, sobre Jesús, nos indica que aquí está teniendo lugar o está comenzando una nueva creación superior a la antigua, a la creación natural, una creación sobrenatural. Este pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán, que hace comenzar su ministerio sobre la tierra, es precisamente eso, eco del primer pasaje de la Biblia que habla de la creación, aludiendo ahora a una nueva creación sobrenatural que comienza con Jesús. Pues bien, en este pasaje del Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz. Y dio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana día primero. O sea que el primer día de la semana en que Dios comienza su creación, comienza creando la luz y separando de las tinieblas. Nos damos cuenta, queridos hermanos, de que el autor sagrado de este relato ubica la creación en un período simbólico de 7 días. Se trata de una semana compuesta por 6 días de labor divina, entre comillas, labor, porque Dios en realidad no tiene que trabajar para crear, pero bueno, habla en términos de la labor de Dios, de labor divina, y un séptimo día, el sábado, día en que Dios declaró concluida su obra creadora y el día que él santificó y donde, entre comillas, descansó, en el lenguaje simbólico de la Biblia. Pueden verlo en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hasta ahí dura el primer relato de la creación. El segundo comienza en el capítulo 2, versículo 4, hasta el final de ese capítulo. Parte del mensaje de esta narración simbólica de la creación es que el pueblo de Dios debía descansar el sábado y dedicarlo al culto divino. Pero, en lo que a nosotros los cristianos nos concierne, el mensaje del autor sagrado también incluye el hecho de que Dios comenzó su creación el día primero de la semana, es decir, el domingo, el día del Señor. Para los primeros cristianos, especialmente los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, el hecho de que Cristo resucitó el domingo significaba que de ahora en adelante el domingo sería el día de la semana en que el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, se dedicaría al culto divino, concretamente a la celebración de la resurrección de Cristo. Pero también el domingo, como primer día de la semana, significaba el inicio de una nueva creación, una creación superior a la creación natural, una creación sobrenatural. En un momento explicaremos esto, pero veamos el contexto de todo esto. Cristo muere un viernes porque ese día, ese año, sacrificaban el Cordero Pascual y él es el nuevo Cordero Pascual. Cristo resucita al tercer día porque ya al cuarto día comenzaba la corrupción y el texto bíblico nos dice que él no conoció la corrupción, su cuerpo no conoció la corrupción. Y resucita un domingo, el primer día de la semana, indicando así que él inicia con su resurrección una nueva creación, una creación sobrenatural. Ahí está la respuesta. Ahora, la pregunta ahora es, bueno, ¿en qué consiste esta nueva creación sobrenatural? Esta nueva creación sobrenatural consiste primero que todo en la resurrección de Cristo, un cuerpo glorificado. Ya Cristo había dado a tres de sus apóstoles más cercanos un anticipo de su resurrección en el evento de la transfiguración, que ocurrió precisamente poco tiempo antes de la pasión, cuando Cristo sube a un monte que llamamos Monte Tabor. Tabor significa transfiguración, el monte de la transfiguración. Y ahí se transfigura y le da a estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, un anticipo de su resurrección. O sea que Cristo sabía perfectamente a lo que iba. Él sabía que iba a sufrir, que lo iban a matar violentamente, pero que al tercer día iba a resucitar. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo, como hombre, se animó, tomó la decisión de obedecer a su Padre en el huerto de los Olivos y de embarcarse por el camino de la pasión y la muerte, porque vio que detrás de aquello venía el gozo de la resurrección, y eso lo animó. Esto también nos debe animar a nosotros. San Pablo dice en el capítulo 12 de su carta a los romanos, entre varias instrucciones que le da a los primeros cristianos, y dice: vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Y qué es esa esperanza? Nuestra propia resurrección, la vida eterna. ¿Ya? Que después de la muerte no se acaba todo, al contrario, es cuando comienza todo. Entonces, en el caso concreto de nosotros, esta nueva creación sobrenatural consiste en que Dios, por medio de Cristo, derrama su Espíritu Santo en los nuevos cristianos a través del bautismo. En la parroquia que yo voy a misa, el sacerdote anunció que este sábado de gloria, cuando se celebra en la noche, tarde en la noche, la misa de resurrección, van a ser bautizados 25 personas, 25 catecúmenos, los que se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Algunos reciben los tres sacramentos, otros solamente dos, otros solamente uno, depende de su situación sacramental. Pero 25 personas nuevas se van a bautizar. Nuevos, 25 nuevos cristianos, 25 nuevos hijos de Dios. Esto es increíble, ¿no? El bautismo, como todos sabemos, nos limpia del pecado original. Todos hemos concebido, excepto María y el mismo Cristo, claro, sin pecado original, pero todos los demás, todos nosotros, excepto ellos, somos concebidos con el pecado original. ¿Ya? María fue salvada, fue redimida de una manera especialísima por parte de Cristo, por los méritos de Cristo, en anticipación de su muerte y resurrección, de caer en el pecado original. Todos necesitamos la salvación de Cristo. En el caso de María se operó en el momento de su concepción antes, impidiendo que cayera en el pecado original. Por eso ella nació, fue concebida y nació después sin pecado original. Nosotros fuimos salvados después del pecado original. Es como si en un bosque una persona entrara y sin darse cuenta, sin verlo, cayera en un hoyo. Y luego otra persona entra, ve a la persona gritando del hoyo y busca una cuerda y saca a la persona del hoyo. La salvó del hoyo. Luego viene una tercera persona y los dos que estaban en el trajín de sacar el uno al otro del hoyo le dicen, no, ten cuidado que hay un hoyo, no te caigas. O sea, salvan a esta persona antes de caer en el hoyo, ¿no? Pues así salvó Cristo a María antes de caer en el pecado original en su propia concepción. Desde ella es sin pecado original, en atención a los méritos de Cristo. María misma llama a Dios su Salvador en el Magnificat, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, véanlo allí. Todos los demás salvados después del pecado original. El bautismo nos limpia de la culpa del pecado original, no nos quita la inclinación al pecado, que es la concupiscencia. Eso es dejado para el combate espiritual, pero sí nos libra de la culpa del pecado y nos hace hijos adoptivos de Dios, ya que Jesús es el único hijo de Dios por naturaleza divina. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios por compartir esa naturaleza que Dios nos da, llamada la gracia, y nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos transforma en criaturas nuevas, capaces de vivir en santidad y justicia delante de Dios. Vamos a detenernos ahí, porque esto es muy hermoso, porque ya, fíjense cómo el tiempo vuela, viene el momento de la pausa de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. Así que no le cambien dial, que en breve ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:1.
Cuarenta días. Tiempo de preparación. Tiempo de espera. Tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre. En EWTN Radio Católica Mundial, nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos.
continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Amigos, y bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida, programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 4 de abril estamos con todos ustedes brindándoles el tema de ¿por qué Cristo resucitó al tercer día? Y porque esto es significativo para la defensa de la vida humana. Y nos habíamos quedado en el punto en que esta nueva creación sobrenatural que Cristo nos trae con su resurrección el primer día de la semana, el primer día de la nueva creación. Dios creador comenzó creando el domingo, el primer día de la semana, y terminó el viernes. Y luego descansó el sábado. Claro, todo esto es simbólico, pero tiene una enseñanza muy fuerte, ¿no? En el Antiguo Testamento, los judíos tenían que descansar y dar culto a Dios el sábado, por ser el día en que él descansó. Para nosotros los cristianos, ese día se convierte en el domingo, porque es el día de la resurrección de Cristo, el inicio de una nueva creación. Y en el caso de nosotros los cristianos, esa nueva creación que nos transforma en criaturas nuevas, capaces de vivir en santidad y justicia delante de Dios, se nos da en el bautismo. La Iglesia Católica nos enseña en el catecismo, en el catecismo de adulto, este gordote, ¿no?, grande, que todos deben leer, en el número 1265, el número, no la página, el número, dice: el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito, es decir, el nuevo cristiano, una nueva creación, como dice San Pablo en 2 Corintios 5:17. Somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Un hijo adoptivo de Dios. Eso está en Gálatas 4, del 5 al 7. Gálatas 4, del 5 al 7. Recordemos que nosotros somos hijos e hijas adoptivos y adoptivas de Dios, porque Jesús es el unigénito, el único que es hijo por naturaleza, porque él también tiene la misma naturaleza o sustancia divina que el Padre y el Espíritu Santo. Nosotros somos por participación en esa naturaleza, que es lo que precisamente este pasaje del catecismo dice a continuación, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Esto está en 2 de Pedro 1:4, miembro de Cristo. Esto está, o del cuerpo de Cristo también se puede decir. Esto está en 1 Corintios 6:15 y 12:27. 1 Corintios 6:15 y 12:27. Coheredero con él. ¿Heredero de qué? Del cielo, de la vida eterna con Dios. Ver Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y finalmente, templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿Qué clase de cantidad de regalos espirituales tan grandes nos ha hecho Dios en el bautismo? Nueva creación, hijo adoptivo de Dios, purificado de todos los pecados, partícipe de la naturaleza divina, miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, coheredero con Cristo de la vida eterna, Romanos 8:17, templo del Espíritu Santo. ¿Qué más se puede pedir, no? Tenemos que ser muy conscientes de nuestro bautismo y de los sacramentos que recibimos. Bueno, nuestra última pregunta es: ¿qué implicación tiene todo esto que hemos dicho para la causa de la defensa de la vida humana? Vamos a dejar que el propio San Juan Pablo II nos lo responda en el mismo comienzo de su maravillosa encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en los números 1 y 2. El comienzo de la encíclica, No tienen que ir más lejos, aunque yo les pediría que se leyesen todo el documento, pero en los dos primeros números dice lo siguiente el Papa: el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas, presentando el núcleo central de su misión redentora, su misión salvadora. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Se refiere a, dice el Santo Padre, se refiere a aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo, por obra del Espíritu Santificador. Todos hemos sido llamados, hemos sido predestinados. No es que de que todos necesariamente vamos al cielo, desgraciadamente hay alguna gente que no quiere ir, sino que tenemos un destino previamente asignado, el cual debemos elegir libremente por medio de nuestra fe y nuestras obras. Es lo que quiere decir en este caso predestinación, destino previo, destino previamente asignado por Dios. Ese es el sentido de nuestra vida, la vida eterna, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Si alguien nos pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida? El sentido de vida es Cristo y la vida eterna que Él me ofrece. Esta vida cobra sentido a la luz de la vida eterna. O sea, la vida eterna arroja luz sobre esta vida temporal y le da consistencia y le da valor y le da sentido. Sigue diciendo el Santo Padre, pero es precisamente en esa vida eterna, donde encuentra en pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre. Toda nuestra vida aquí en la tierra, con todos sus momentos, los buenos y los malos, los intrascendentes, los triviales y los no triviales, cobran sentido pleno ante la vida eterna, que se nos abre como un horizonte infinito delante de nosotros en todo momento. Porque en realidad esa vida eterna ya comenzó aquí, porque comenzó con el bautismo, con la gracia santificante. El bautismo no solamente borra el pecado original, sino que también nos da la gracia santificante, que es la gracia habitual, que significa la vida de Dios en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, en nosotros. Ya aquí comenzamos, claro, de manera imperfecta, a vivir esa vida nueva, que no solamente consiste en una eternidad, no solamente consiste en una sucesión de momentos, uno tras otro, lo cual sería aburridísimo, sino un eterno ahora, donde la calidad de la vida espiritual es perfecta. En esta vida es imperfecta por causa nuestra. La gracia es perfecta, pero nosotros somos imperfectos y la experimentamos de manera imperfecta. Pero la experimentamos de todas maneras. Una vez que nos dejamos llevar por Dios, sus efectos, no la gracia misma, sino sus efectos, los sentimos en nosotros. Y eso es calidad de vida. Eso es participación ya en la vida de Dios, que por antonomasia es vida eterna. Y sigue diciendo el hombre, el Papa sigue diciendo, San Juan Pablo II, el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación, de este llamado sobrenatural, manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. Aquí está una cosa muy interesante. El Papa está diciendo que el valor infinito de la persona humana es dado por Dios precisamente porque Dios lo llama y le da la gracia para comenzar a vivir la vida eterna, ya aquí en esta vida. Muchas veces hemos visto, y con razón, de que cuando apelamos a la palabra de Dios para afirmar el valor incondicional de toda vida humana, apelamos a que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es correcto. En Génesis 1:27 está eso. Es decir, nuestro origen es un origen divino. Pero también, como enfatiza aquí Juan Pablo II, en el final, es decir, en el final de esta vida y comienzo de la vida eterna, también está nuestro valor inconmensurable. San Pablo II apela a nosotros, no solo a nuestro origen, creado a semejanza a imagen y semejanza de Dios, sino también al hecho de que Dios nos llama a la vida eterna. Ambos polos se configuran para darnos en esta vida terrena también un valor inconmensurable. Si Dios nos llama a una vida eterna, a una vida infinita, quiere decir que nos ama infinitamente. Y si nos ama infinitamente o incondicionalmente, quiere decir que nos ha concedido un valor infinito e incondicional a toda persona humana desde el momento de su concepción y para el resto de la eternidad. Si esa persona es fiel a Cristo, después de su muerte, momento en el cual también tiene valor infinito, entra ya en posesión de la vida eterna. Aquí el Santo Padre nos enseña que el mensaje central de Jesús es la vida eterna. Eso es lo más importante. Ninguna otra ideología nos promete la vida eterna. Las otras ideologías que tanto daño lo han hecho a la humanidad y siguen haciendo daño, como el marxismo, el socialismo, la democracia liberal, no la democracia que los padres de la nación querían para nosotros, una democracia bajo la ley y en el respeto de la ley divina, sino la democracia completamente liberal, el capitalismo completamente liberal. Eso también es una ideología errónea. El capitalismo verdadero, el libre mercado, que es el mejor nombre, pero es aquel que respeta la ley de Dios, que sí, que le da una base e impulsa la capacidad innovadora del ser humano, la capacidad de iniciativa económica, la libertad de ganar dinero de una manera honesta, al contrario del comunismo que prohíbe, donde el Estado se hace dueño de los medios de producción y arranca de cuajo la libertad económica. No, el capitalismo verdadero democrático, como le llamo yo y otros autores, es el capitalismo o es el libre mercado que respeta la libertad económica. Bueno, todo eso, ¿verdad? Está en la vida temporal que Dios nos ofrece. Pero el mensaje central de Jesús es que todo eso, aunque sea bueno, y lo es, ¿no? De ganarse la vida decentemente, de tener prosperidad, de compartir, de ver grave esa prosperidad con los que no tienen, todo eso que es magnífico, sin embargo, palidece ante la vida eterna, pero tiene valor precisamente porque está enfocado, o debe estarlo, hacia la vida eterna. O sea que, al contrario de que algunos piensan, bueno, vamos a vivir la vida eterna, no hace falta preocuparse por nadie ahora. No. Al contrario, todo tiene un valor renovado precisamente porque va de cara a la vida eterna, y dependiendo de cómo vivamos eso, entraremos en esa vida eterna o no. Si Dios nos ha llamado a una vida eterna, a una vida sin fin, es porque nos valora y nos ama infinitamente, tanto ahora en la tierra como después en el cielo. Por consiguiente, toda vida humana debe ser respetada incondicionalmente, desde su inicio en la concepción hasta su muerte natural. Se podría objetar que este argumento es de índole religiosa y que por lo tanto no es válido en una sociedad pluralista, donde muchas personas no creen en la vida eterna o dudan de ella, son escépticos. Es verdad que este argumento debe estar acompañado por los aportes de las ciencias naturales y humanas a favor del valor de la persona humana en su fase terrenal, y también en una reflexión lógica, filosóficamente correcta, antropológica, o sea, en la persona humana y su valor como persona. Sin embargo, la belleza de este argumento religioso que acabo de compartir con ustedes lo mejor que he podido, es tal que es capaz de atraer y hacer pensar al más incrédulo de los escépticos. Nosotros los cristianos y demás personas que creen en un Dios eterno, que nos llama a una vida eterna junto a Él y a nuestros seres queridos, debemos tener confianza en la belleza y grandeza intrínsecas de los argumentos religiosos. Después de todo, el ser humano, lo confiese abiertamente o no, tiene en su interior una sed infinita de vida y felicidad en abundancia. Se trata de una experiencia humana originaria. Es decir, se trata de una experiencia que está a la base de toda experiencia humana. Más aún, se trata de una experiencia y una ansia de vida eterna que es parte constitutiva del ser humano. Forma parte de lo que significa ser persona humana. La persona humana se define teológicamente como ese ser que viene de Dios y está abocado, está como inclinado, está como dirigido por Dios mismo, respetando siempre su libertad, hacia Dios mismo. El ser humano no se entiende a sí mismo sin referencia al Dios que lo ha creado y que le promete una vida eterna. Sigue siendo un enigma para sí mismo, un misterio para sí mismo. No se puede comprender a sí mismo como ser humano, como persona, y de comprender a los demás como personas, ni comprender lo que significa esta vida si Dios no le revela su amor. El ser humano ha sido creado para el amor de Dios, ha sido creado por el amor de Dios y para el amor de Dios y para el amor de sus hermanos, de sus prójimos, todos los que lo rodean aquí en la tierra. Si el ser humano no descubre esto, el ser humano es un ser desdichado, es un ser que no se comprende a sí mismo, ni comprende lo que significa ser persona. La verdad del Cristo resucitado, el dogma central de la religión cristiana, tiene el potencial de despertar en todo ser humano ese ansia de amor y eternidad que yace en lo más profundo de su corazón. Y aquí llegamos al meollo del asunto. La vida sobrenatural y eterna a la que Cristo nos llama es una vida de amor eterno. El sentido de la existencia humana es amar y ser amado. Seamos más precisos. El sentido de la existencia humana, el sentido de la existencia humana es sentirse amado por Dios y tener la capacidad de reciprocarle con nuestro amor y de amar a los demás y ser amados por ellos. Pero solo en la eternidad se podrá experimentar a plenitud el amar y el ser amado. Creer en la vida eterna es creer que el amor es eterno, que continúa y se plenifica más allá de la muerte. Por eso a mí me encanta el Salmo 103, donde una parte dice: el Señor sabe, tiene piedad de nosotros, porque Él sabe que somos polvo. Hemos sido creados desde el polvo de la tierra, una creación bien humilde, pero al mismo tiempo hemos sido creados para la vida eterna en cuerpo y alma. Una vida que requiere una dignidad inconmensurable. Y el Salmo sigue diciendo: el hombre es como la hierba que crece y florece hoy y mañana es azotada por el viento y nadie se vuelve a acordar de ella. Pero entonces dice en el siguiente versículo: pero el amor del Señor es eterno. O sea, sí, tenemos un origen humildísimo en la tierra, somos parte de esta naturaleza, pero tenemos un destino eterno, porque el amor es eterno. El amor de Dios eterno es lo que crea la eternidad. Un amor que no es eterno pierde gran parte de su significado. El amor es por definición una realidad perdurable. Su continuación más allá de la muerte no tiene rival entre los anhelos más profundos del ser humano. Es más, podemos decir que la eternidad del amor es una de las características esenciales y constitutivas del amor mismo y de la persona humana que ha sido creado de y para el amor. Dios nos ha creado para amar y ser amados. Reiteramos, el sentido de la existencia humana es el amor. un amor que no tiene límites. Esa es la razón principal de por qué Cristo ha resucitado. Sigamos con la resurrección. Piénsenlo bien, queridos hermanos, y piensen en aquellos que no creen en Jesús, que no creen en la iglesia. Díganles, el mensaje de fe cristiano es un mensaje no solo de quién es Dios, sino de qué somos nosotros. Cuando Dios se revela no solamente a Él mismo, Él nos revela a nosotros mismos. Dependiendo de qué clase de fe usted tiene su esperanza puesta, de qué clase de Dios usted cree, así será la clase de persona humana en la cual usted cree. Si usted cree en un Dios arbitrario, en un Dios que tiene algunos decretados para el infierno y otro para el cielo, así arbitrariamente, que tiene unos mandamientos arbitrarios, ya que no necesariamente enganchan, concuerdan, armonizan con la naturaleza humana, entonces usted en ese tipo de ser humano va a creer en un ser humano que está en constante ansiedad porque no sabe cuál es su destino. Y en un ser en que no entiende por qué Dios le manda a respetar tales mandamientos. Piensa que la moral es algo extrínseca a su vida humana, concreta y real. Al contrario, en la fe cristiana y también en la fe judía, lo que pasa es que le falta la plenitud de Cristo. Creemos en un Dios que es razonable, en un Dios que ha creado nuestra razón, en un Dios que ha creado una creación que es inteligible, en una creación que está en armonía con la razón humana que trata de captarla, donde tiene lógica. Entonces, el ser humano es paciente y se dedica con constancia a estudiar, quizás él no lo logre, pero otros después sí, como ha sucedido en la historia del pensamiento occidental sobre todo, que es el que más ha desarrollado tanto la ciencia experimental como la ciencia filosófica y teológica. Nuestro Dios no es un Dios arbitrario, es un Dios que es amor, es un Dios que da sentido, es un Dios que da, que respeta y que ha creado la lógica humana. Claro, esta lógica humana se queda corta ante la lógica de Dios, que es la lógica del amor, pero es válida en sí misma, es válida en sí misma. Los que defienden la fe, los apologetas, nos dicen, nosotros no podemos probar, como sí podemos probar, cosas que Dios nos ha revelado, que se pueden probar con la razón, como la existencia de Dios, la existencia del alma, la existencia de las virtudes, todo eso lo descubrieron los antiguos. Hay cosas que sobrepasan la mente humana que no las podemos probar, porque van más allá, como la Santísima Trinidad, la encarnación, los sacramentos. Sin embargo, esas cosas que sobrepasan la razón humana no violan la razón humana, son razonables. Se pueden responder a las objeciones que se levantan contra estas creencias. Claro, esa defensa de la fe es limitada, pero es válida y es muy fuerte. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de razón, no es un Dios arbitrario, es un Dios que nos quiere eternamente y que quiere que vayamos a tener. Y la resurrección de Cristo es la prueba patente y la base de nuestra fe en ese Dios eterno que nos ama, en ese Dios que nos valora infinitamente, que por lo tanto nos manda a respetar a todo ser humano sobre la tierra, desde su concepción hasta su muerte natural. Muchas gracias, queridos hermanos, por la atención prestada. Yo les deseo a todos una muy bendita Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Que Dios los bendiga a todos, los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.